Hola, en este audio voy a hablar de cómo terminar bien una terapia, ¿vale? Cómo terminarla manteniendo una buena relación terapéutica. Bueno, en la literatura de psicoterapia, en los cursos que se hacen, siempre se pone mucho énfasis en cómo empezar una buena relación terapéutica. Vale, esto es lógico, ¿no? Porque si empezamos con buen pie, tendremos más posibilidades de éxito. Sin embargo, terminar bien también es importante, ¿vale? Porque por un lado conseguimos que la persona se vaya satisfecha y nos recomienda a otras personas o nos tenga en cuenta en caso de que quiera volver, que es algo, bueno, pues que siempre se agradece, ¿no? Si en algún momento en el futuro tiene otro problema, pues que vuelva a confiar en nosotros. Y por otro lado, terminar bien una terapia de manera que se mantenga una buena relación y un buen cierre, las mejorías del paciente se mantienen por más tiempo, ¿vale? Si damos bien el alta, si conseguimos hacerlo bien. Bueno, lo fundamental es que el alta sea consensuada, ¿vale? Esto no hace falta que lo digas, si has hecho el curso ya me lo habrás escuchado más veces. Vale, lo que no tiene sentido es decirle al paciente, bueno, yo te veo bien, creo que por esto, esto y esto, estás mejor, así que yo creo que es momento de que te vayas de alta. Para mí no tiene sentido porque, en primer lugar, igual el paciente no lo ve así, ¿vale? Y eso de que a veces nos sueltan eso de, ay, no, tú eres la experta, tú sabrás si estoy para alta o no, bueno, es mentira, ¿vale? Las únicas personas que pueden valorar si ya están bien son los propios pacientes, ¿vale? Y esto es algo raro porque el modelo médico no funciona así, ¿no? Son los médicos los que dan las altas, pero claro, es que esto no es un modelo médico, no trabajamos desde un modelo médico, trabajamos desde un modelo más psicológico, y entonces no jugamos con las mismas reglas. Bueno, por eso las altas tienen que ser consensuadas, en el caso de que ambas personas estén de acuerdo, o la familia o la pareja esté de acuerdo con el terapeuta, pues estupendo, ¿no? Ahí no habría ningún problema. Sin embargo, ahora voy a explicar varias situaciones en las que hay una discrepancia de criterios, y bueno, y al final también explicaré un poco qué hacer cuando la terapia no va bien, ¿no? Bueno, por lo tanto, primero voy a hablar de tres supuestos en las que, por ejemplo, la terapia va bien, el paciente mejora, la psicóloga quiere el alta, pero el paciente no. La siguiente situación es que la terapia va bien, el paciente mejora, el paciente quiere el alta, pero la psicóloga no. La terapia va bien, el paciente mejora, pero ni paciente ni psicóloga hablan de alta abiertamente, ¿vale? Y luego el último caso es qué hacer cuando la terapia no va bien, no está funcionando. Perdón. Entonces, el primer caso, la terapia va bien, el paciente mejora, pues la psicóloga quiere el alta, pero el paciente no. Esta es la situación que a nosotras más nos ocurre a nosotras, ¿vale? En terapia. Como tenemos el chip, ¿no?, de la terapia breve, pues sí que es una cosa que nos tenemos que frenar muchas veces para no echar a la gente de nuestra consulta, ¿vale? Antes de que ellos quieran. Vale, ¿por qué puede ser un problema esto? ¿Por qué podemos dar un alta y cuando el paciente no quiere? Bueno, pues si la persona se va de alta porque tú como psicóloga le has dicho que está bien, pero no le has preguntado su opinión, o se la has preguntado pero no la has escuchado, ¿vale? Esa persona se marchará con la sensación de que la terapia se ha quedado coja, ¿vale? Si trabajas en la pública, o a lo mejor en alguna asociación también ocurre, eso no estoy tan segura, pero en la pública hay una alta probabilidad de que ese paciente vuelva al cabo de un tiempo y que haya habido un empeoramiento, o que haya... No, no se trata de, ay, ahora tengo otro problema y vuelvo, ¿no? Sino que, ah, pues mira, no he conseguido al final mantener esta mejoría, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en la pública, ¿no? Con lo cual, al final, estás teniendo gente que te está volviendo, ¿no? Si trabajas en una privada, lo que puede ocurrir es más improbable que te vuelva, y lo más probable es que cambie de psicóloga, ¿vale? Y esto no me lo invento, porque he tenido pacientes que han estado en otras consultas, ¿no?, y que les he preguntado, bueno, que les han ayudado, etcétera, etcétera, y me han dicho eso, ¿vale?, que pues la psicóloga al otro sitio me veía bien, pero yo creo que todavía me falta algo, ¿no? Será así como el resumen. Y ojo, yo aquí no digo que igual la psicóloga al otro centro tuviera razón, ¿vale?, entre comillas, ¿vale?, y que seguramente tenía datos y razones para intuir que la persona estaba mejor. Pero la que tiene la última palabra siempre, siempre, siempre es el paciente. Vale, es la persona que acude a consulta. Bueno, por eso nosotras, antes de dar ninguna opinión, ¿vale? Ah, pues te veo mejor, yo creo que estás de alta, ¿vale? Antes de decir eso, siempre preguntamos primero, ¿vale? Para no condicionar. Entonces, bueno, podemos hacer así, ¿vale? Bueno, ¿crees que aquí te podemos ayudar en algo más? ¿Vale? O así también, otra frase, ¿no? Que solemos utilizar. Si hoy fuese el día en que tuvieses que llamar para pedir cita, ¿lo harías o no lo verías necesario? Vale, de esta forma pedimos su opinión antes de dar la respuesta, aunque somos conscientes de que haciendo esta pregunta la persona puede intuir lo que pensamos, ¿vale? Es decir, si estamos preguntando, ¿te podemos ayudar en algo más? Es evidentemente es una pregunta de despedida, pero bueno, es importante que la persona reflexione sobre su proceso. Bueno, si te dicen que no llamarían o que ya no necesitan nuestra ayuda, pues genial, ¿vale? Alta, despedida, etcétera, etcétera. Si te dicen que sí, bueno, genial también, porque podríamos continuar por ahí, ¿no? ¿En qué más te podemos ayudar o para qué llamarías hoy, ¿vale? Es una manera, bueno, pues que hila bastante y muy poco forzada de cambiar a otro objetivo o de empezar de nuevo, ¿no? Un proceso. Ahora bien, hay casos en los que sí, la persona pues no sabe qué más podemos hacer por ella y sin embargo no se siente preparada para irse, ¿no? Muchas veces pues te dicen, ah, no, es que me gusta tener una cita programada para sentirme segura, pues es como una red, saber que os tengo ahí, que de tal día, tal hora, pues voy a venir a contar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotras ahí no ponemos ningún problema, ¿vale? Porque si empezamos a presionar o así al final es peor, pero nos ponemos en una posición eso de que somos una red de seguridad por si pasa algo, pero intentamos ya no intervenir, ¿vale? En las siguientes sesiones. Entonces vamos espaciando las citas y normalmente esta situación de actuar como red y demás no dura mucho, ¿vale? Porque cuando la persona ya se siente segura, pues bien, nos llama y cancela, ¿vale? O acude para decir que ya está mejor y entonces ya sería como un alta de las otras. Bueno, y aún así, si esto sigue sin funcionar, si tú ves que el paciente está bien, pero él no lo ve y sigue sin ver la mejoría, sigue queriendo acudir, ¿no? Y que tú ya no sabes muy bien qué hacer porque tú ves que, pues, que ha mejorado un montón y que ya, no, ya estamos, que se está hablando de cosas de la vida y que ves que hay un enganche, ¿no? Que a lo mejor no tiene mucho sentido. Bueno, pues entonces en estos casos a veces utilizamos una estrategia. Bueno, que la saqué, en realidad no la saqué de ningún libro de psicología, sino de una novela absurda, ¿no? Que leí hace tiempo de estas novelas, de estas para pasar el rato. En la novela, pues la protagonista empezaba a sentir cosas raras. Se sentía hinchada, le apetecían las aceitunas un montón, le dolían los pechos, etc., ¿no? Y entonces se escribía en el libro una escena en la que ella se quejaba de todo esto mientras se tomaba un bote de aceitunas ella sola y el resto de la familia. Se miraban de reojo, como diciendo, bueno, ¿por qué no se da cuenta, ¿no? Entonces, al final, pues la pareja no pudo más y le dijo, mira, yo creo que estás embarazada, ¿vale? La protagonista dijo que no, que eso es imposible, que cómo va a ser, que ella no puede tener hijos, porque etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí que estaba embarazada, ¿vale? No voy a, ni voy a desvelar el título del libro ni nada porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero, ¿por qué cuento esta historia, ¿no? Esta historia viene porque estábamos viendo a un chico y a mí me estaba recordando esta situación, ¿no? Porque a veces la gente se embaraza, es decir, que mejora, y no se da cuenta, no está preparada para ver los síntomas, ¿no? Entonces, cuando vimos a este chico, que ya llevábamos varias sesiones con él y veíamos que estaba muchísimo mejor, que había hecho como una... Bueno, un chico tímido que no salía, pues estaba saliendo, tenía amigos, incluso se había cortado el pelo, o sea, su aspecto personal había... No porque se haya cortado, o sea, que lo tenía muy desaliñado y entonces pues se lo arregló un poco, que era una de las cosas que él quería. Bueno, tenía amigos, empezaba a salir, estaba estudiando, cosas que cuando llegaba a consulta no hacía, ¿no? Entonces, el chico había mejorado mucho, con criterios observables, incluso sus padres hablaban de mejorías, sus compañeros también le decían, oye, te veo cambiado, te veo mejor, pero... Él nos decía, yo no tengo claro de que esto que esté bien del todo, ¿no? Porque, bueno, nuestra hipótesis, ¿vale? Es que llevaba tanto tiempo sintiéndose mal, ¿vale? Porque llevaba muchos años, pues que no se fiaba, ¿no? O que no reconocía incluso lo que era sentirse bien, porque ya no sabía, porque siempre se había estado mal. Bueno, este es el caso así muy por encima, pero para explicar un poco la situación, en que nosotras queríamos darle el alta, pero también decíamos, vale, no te damos el alta porque tú no estás preparado, pero creemos que tienes que empezar a observar estas cosas, ¿no? Entonces le dijimos, me acordé de este libro y de esta historia, le dijimos que estaba embarazado, pero que él no se había dado cuenta todavía. Y entonces le propusimos que buscase signos de embarazo en él mismo y en otras personas, ¿vale? Signos de que la gente está contenta, signos de que él está mejor, signos de que está bien, ¿vale? Bueno, entonces le seguimos dando, yo creo que ahora lo hablo de memoria, pero yo creo que fueron dos sesiones más y él ya había reconocido el embarazo y estaba de alta, ¿vale? A ver, en realidad lo de este chico no es lo habitual, ¿vale? Normalmente la gente reconoce las mejorías, ¿vale? A ver, es que lo de este chico era como muy evidente que estaba mejor, pero él decía que no. Entonces, lo normal es que la gente sí tenga algún objetivo más con el que trabajar en el caso, ¿no? De que no quieran el alta, o eso, o que simplemente les dé un poquito de miedo a quedarse sin citas, ¿vale? Vale, pero bueno, cuento este caso extremo porque igual se te da y la idea está de estás embarazado o estás embarazada, es un recurso muy visual y se, vamos, si nosotros la hemos usado en alguna ocasión más, no con casos tan extremos como lo de este chico, pero funciona bastante bien, es una forma de hablar, ¿vale? Que lo pueden entender. Vale, ahora el siguiente supuesto, ¿no? El que vamos a hablar es que la terapia va bien, el paciente mejora, pero el paciente quiere el alta, pero la psicóloga no. Vale, hay muchas corrientes psicoterapéuticas que dicen que el paciente no puede estar curado hasta que no llegue a lo profundo, hasta que no se le encuentra una explicación a sus síntomas, aunque sus síntomas hayan desaparecido. Bueno, a mí esta situación me fastidia un poco, porque además, bueno, cuando era residente me criticaron alguna vez esto, que yo daba alta sin curar de verdad a la persona, cuando tanto yo como la persona querían el alta. Eso me fastidia un poco, porque si la persona dice que está mejor, ¿quién es nadie para decirle lo contrario, ¿no? Y ojo, que estoy hablando de que están mejor y te explican por qué, ¿vale? No estoy hablando de la situación de que digan están mejor porque se quieren largar de la terapia sin hacerte un feo o porque no quiere que les ayudes en nada, de estos casos que vienen como obligados, ¿no? Ese es otro tema diferente, ¿vale? Yo aquí hablo de gente que ha mejorado, que lo siente así, pero la psicóloga le dice cosas como bueno, todavía hay mucho que trabajar o hasta que no lleguemos al fondo corres el riesgo de que se te repitan esto en un futuro. A mí me parece muy cruel decir esto, sinceramente, porque tú no sabes, no tienes la bola de cristal, ¿no? para afirmar esto, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? El paciente les hace caso, se enredan de nuevo una madeja, el paciente empieza a dudar de su criterio y empieza a pensar, yo me siento bien, pero igual es mentira. A ver, esto, y a mí me parece que esto es de las peores cosas que le puede hacer un psicólogo, el conseguir que el paciente dude de su propio criterio. Que dude de sus propias percepciones y sensaciones, ¿vale? Mira, recuerdo, esto fue fuera hace muchos años ya, hablando con una compañera, y me contaba un caso de una mujer, bueno, me estaba hablando de esto, de que llevaba como 2 años en psicoterapia, ¿no? Y que había acudido al principio con unos ataques de pánico que se habían resuelto en pocas sesiones, pero que ahora están trabajando pues la asertividad, la autoestima, no recuerdo unas cosas. Ostras, a mí me llamó la atención, y que claro, que estaban ahí, que no conseguían avanzar, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo así le pregunté que oye, pero si vino por ataques de pánico, ¿por qué estáis trabajando esto, no? Bueno, y aquí la psicóloga, pues sin más, me contestó, no, porque es que yo vi que había carencias en esta mujer, que tenía que trabajar y demás. Bueno, la mujer no había venido ni por la autoestima, ni por la asertividad, es un problema que le creó la psicóloga, ¿no? Y entonces, claro, se habían enredado en una situación en la que ni la paciente mejoraba, porque tampoco veía tanto problema, pero a ver, entendía, claro, si la psicóloga me dice que yo no estoy bien, a lo mejor es verdad y tal. Y entonces, claro, la psicóloga tampoco ya sabía qué hacer, ¿no? Para subir la autoestima. Entonces, esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Por lo tanto, criterios para saber si un paciente está bien son dos. El primero, que el paciente lo diga. Y el segundo criterio, que explique las mejorías. Estoy mejor, me encuentro mejor, duermo mejor, estoy más alegre, ya no tengo ataques de pánico, estoy más tranquilo, etcétera, 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 lo que os queráis, ¿vale? Esos son los dos criterios básicos. Puntos extra, ¿vale? Que no son necesarios para un alta, pero bueno, son puntos porque previenen recaídas. Que explique qué ha hecho para estar mejor, que diga que su familia o amigos también le devuelven que está mejor, ¿vale? Esas dos cosas, pues, es como son sin... como que te hace pensar que la persona siente que ha mejorado, pero no porque le cayó un santo del cielo, sino, vale, pues no, porque ahora voy mejor, porque me sienta bien ir a la playa, porque estoy haciendo amigos, porque ahora hablo más, porque ahora no sé qué, lo que sea, ¿vale? Entonces, que lo explique, pero ojo, no es un recurso, o sea, no es una condición necesaria, ¿vale? Está muy bien que lo que se haga o que tú le devuelvas, claro, porque has hecho esto, esto y esto, que lo trabajéis, pero es de cara a prevenir recaídas, no es un criterio para el alta, ¿vale? Criterios para el alta hay dos, que el paciente lo diga y que explique por qué. Y no hay más, ¿vale? Que tú veas que no está bien, si el paciente está bien es el que tiene la razón, ¿vale? Siguiente punto. Este es curioso, ¿vale? Es un punto en el que la terapia va bien, el paciente mejora, pero ni el paciente ni la psicóloga hablan del alta abiertamente. Es decir, se dejan sesiones y sesiones y sesiones. Yo creo que, a ver, esto no lo hemos estudiado, pero yo tengo la sensación de que es una situación común, ¿vale? Sobre todo en la pública, donde al paciente no le cuesta dinero acudir, ¿vale? Pero yo creo que en la privada también pasa, ¿no? ¿Qué es lo malo de esto, ¿no? Si no se habla del alta cuando se tiene que hablar del alta, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, que la terapia se alargue de manera indefinida, pero sin que sea productivo, o que los pacientes abandonen sin dar ninguna explicación. Mira, una situación, esto fue una anécdota que vivió una compañera que acababa de terminar el PIR y era su primer trabajo de facultativa, era haciendo una sustitución a un psicólogo clínico, ¿no? En un centro de salud mental, en un ambulatorio. Y entonces nos contaba alucinada que estaba dando como, yo creo que eran 5 altas diarias, ¿vale? Tenía como 8 o 9 pacientes al día, pues de esos 8 o 9, 5 les daba la alta. Y que estuvo así pues casi un mes haciendo esto, ¿no? Y nos comentaba que la mayoría de esos pacientes llevaba años yendo al psicólogo y entonces ella, claro, venía de nuevas y entonces le preguntaba, bueno, ¿qué te estaba ayudando el otro? ¿Qué estabas trabajando? Bueno, pues la respuesta más general era, ay, nada, nada, yo ya estoy mejor desde hace tiempo, pero es que siempre es agradable acudir, ¿no? Claro, en un contexto de sanidad pública saturada, que alguien tenga la lista a tope de gente que solo va porque es agradable, no es ético. Así que mi amiga se hizo experta en cerrar historias bien y dar altas y dar altas y dar altas, ¿no? Esas personas acudían porque tenían una buena relación con el otro psicólogo y por como el psicólogo no le hablaba del alta, pues ahí seguían, ¿vale? Este es un caso muy extremo, ¿vale? Porque era, claro, el psicólogo llevaba muchos años y llevaba acumulando mucha gente porque no daba altas, ¿no? No, le faltaba esa parte, ¿no? Por eso creo que es importante esto, ¿no? Esto es un caso extremo en la pública, en la privada, si estás trabajando en la privada, lo habitual es que los pacientes acaben abandonando sin decir nada, ¿vale? No, es raro que estén años y años y que no vean por qué es agradable ir, no porque están pagando un dinero. Entonces, si solo van porque es agradable, al final dejan de ir. Entonces, ¿qué ocurre? Miras las estadísticas, ¿no? Cuántos abandonos tienes, cuántas altas, etc. Y ves, si ves que tienes un número muy alto de abandonos de terapias que iban bien, entonces, que abandonan en la octava, décima sesión o más, ¿vale? Pero que, bueno, que la persona estaba mejor, o una de dos, o la terapia no iba tan bien como pensabas, que esto puede ser, o se trataba de altas que no se acordaron en sesión, ¿vale? Entonces, para evitar por lo menos eliminar estas altas que no se acordaron y darlas en sesión, o hablar de ellas, hay un truco. Hay que preguntarse, ¿en cada sesión...? ¿Vale? Si la persona está de alta o no. Y si de lo que habéis estado hablando en sesión son cosas de la vida, ¿vale? En general, de problemas de la vida, o si son problemas de salud mental en que tú puedas echar una mano. Una de las pacientes de aquel psicólogo este que no daba altas, pues le contaba a mi amiga, a mi compañera, bueno, que durante las sesiones lo que hacían era hablar de astronomía, porque les gustaba a ambos y hablaban de astronomía y estaban allí una hora. Entonces, si tú estás hablando de astronomía o de café, o charlas de café, o del fútbol, o de sus hijos, pero no hubo un sentido de problemas, sino de cosas que le pasan a sus hijos. Entonces, o piensas que está de alta esta persona, si respondes que sí a alguna de estas dos preguntas, es momento de sacar el tema del alta, ¿vale? En ese momento. Si no, pues puedes continuar la terapia, ¿vale? Sin decir nada. Vale, el último caso. ¿Qué hacer cuando la terapia no va bien, ¿vale? Y no voy a hablar de cómo enderezar una terapia que no va del todo bien, Vale, esto es, por ejemplo, reparar, está en el curso, ¿no? De cómo reparar los problemas de alianza, ¿no? De cómo detectar problemas, de cómo evitar y prevenir abandonos. No, yo que estoy hablando es cómo finalizar una terapia porque ya piensas que no está funcionando, que ya lo has intentado todo, que no hay mejorías, has hablado con los pacientes, has hecho, vamos, todas las cosas que podías hacer. Y ves que el tiempo pasa, no hay mejorías y es momento de retirarse, ¿vale? Es decir, ¿qué hacer cuando la terapia ha fracasado, ¿vale? Que no ha funcionado. Bueno, pues en primer lugar es mucho mejor que tú saques el tema a que haya un abandono por parte del paciente. ¿Por qué? Porque si tú sacas el tema, ¿vale? Te verá como una persona honesta que quiere hacer bien su trabajo y que está contando, y que está sacando un problema que es evidente, ¿no? Además, si sacas tú el tema, puedes explicarle que no es que su caso no tenga solución o que la psicoterapia no puede ser de ayuda, sino que simplemente la psicoterapia contigo, como terapeuta, no está funcionando, ¿vale? Como la psicóloga o el psicólogo son parte esencial del tratamiento, bueno, le puedes explicar que quizás cambiar de psicólogo seguramente les ayude, ¿vale? Entonces, pones, en vez de poner un punto de desesperanza, ay, ni la psicóloga me ha ayudado, esto no tiene solución, esto no tiene remedio, le explicas, no, mira, a lo mejor esto no ha funcionado, pero puedes probar con otra persona que tal vez te pueda ayudar, ¿vale? Entonces, sacar el tema de esta manera, siendo honestas con nosotras mismas, con los pacientes y reconociendo nuestras limitaciones, es lo que llamamos, ¿no?, lo que se llama fracasar de manera exitosa, ¿vale? Es decir, admitir que la terapia no está funcionando y conseguir que el paciente salga de la consulta con cierta esperanza es todo un logro y no es fácil, ¿vale? Esto lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Hace un par de años era una pareja, ¿vale? Y entonces creo que era en la sexta sesión, las cosas estaban igual que al principio. Era una pareja joven, no tenía hijos, no estaban casados, bueno. Entonces las cosas estaban igual que al principio. Ya habíamos intentado cambiar de estrategia, pero no funcionaba. Bueno, habíamos intentado varias cosas y nada, ¿no? Entonces, durante la pausa reflexionamos en equipo sobre lo que podíamos hacer y, bueno, llegamos a la conclusión de que era mejor dejarlo, que estábamos en la sexta sesión, que no iba a haber mejorías, etc., ¿no? Entonces le dije a la pareja esto, ¿no? Que tenía la sensación de que acudir a terapia se estaba convirtiendo en parte del problema en vez de en parte de la solución. Es decir, verme a mí los hacía empeorar, ¿vale? Y entonces, bueno, les dije que yo no quiero ser partícipe de que vosotros estéis cada vez peor y creo que lo más sano es retirarme, ¿vale? Y les expliqué también, esto no quiere decir que nadie os vaya a poder ayudar o que tengáis que romper la relación si no queréis, ¿no? Solo digo que lo que está ocurriendo aquí os está perjudicando, más que beneficiando. Bueno, les dije algo así y la verdad que estuvieron de acuerdo. Acordaron ellos, entre ellos, darse unos días para reflexionar y luego verían lo que hacer, ¿vale? Yo les había propuesto derivarlos a otro psicólogo, pues, si querían, pero sin compromiso. Bueno, ¿qué ocurrió? Se fueron, ¿vale? Y al cabo de 2 o 3 meses me llama la chica para pedirme una cita para ella sola, ¿vale? Quería que yo la viese porque ya me conocía y me dijo así, mira, y aunque la terapia de pareja no funcionó, lo que tú decías en la terapia pues me gustó, tenía sentido y quiero, creo que tú sí que me puedes ayudar, ¿vale? Bueno, yo en estos casos lo que hago, aunque una terapia de pareja se convierte en una terapia individual, siempre le pregunto si la pareja sabe que me estaba llamando y si está de acuerdo en que, porque yo ya, entonces yo no podría volver a hacer una terapia de pareja con ellos ni podría verlo a él de manera individual. Y me dijo que sí, que no había ningún problema, que él estaba de acuerdo en que ella acudiese, ¿vale? Entonces así inicié una terapia individual con la chica después de fracasar de manera exitosa en la terapia de pareja. ¿Y por qué cuento esta historia? Bueno, pues para que veáis la importancia de terminar siempre de la mejor manera posible, incluso cuando la terapia no ha funcionado, ¿vale? El ser honestos, es mejor retirarse a tiempo y dar un espacio, ¿vale? Porque luego incluso pueden volver, ¿vale? Y les podemos seguir ayudando de otra manera. O les damos la oportunidad de que acudan a otro psicólogo que también les ayude, ¿vale? Entonces, seguramente, yo estoy convencida de que si yo no me hubiese retirado a tiempo de la terapia de pareja, esta pareja habría abandonado y la chica no habría vuelto a consulta de manera individual. Habrían abandonado porque lo que yo pensaba que no está funcionando, si yo pienso que no está funcionando, ellos también lo pensaban. Es decir, entonces el que yo lo sacase fue beneficioso, ¿vale? Entonces, si yo no lo hubiera dicho, probablemente lo hubieran hablado entre ellos y dijeron, va, esta no nos está ayudando, pasamos y no volvemos. Pero, y entonces la chica tampoco habría vuelto a consulta. Entonces, bueno, hasta aquí el audio. Espero que os haya sido de utilidad y que pongáis en práctica y que empecéis a vigilar esto de las tasas de abandono y ver cómo estáis terminando las terapias, si la hacéis con una buena relación o no. ¿Vale? Venga, hasta luego.